Buenas noches, aquí estamos dando comienzo a una emisión de La Venganza Será Terrible sin público.
Así es, sin público presente al menos.
Pero hay mucho público ausente.
Sí, muchísimo.
En distintos lugares del mundo. Nos acompaña como siempre Patricio Barton.
Hola, amigos.
A quien no hay manera de aplaudir.
Exactamente.
Vamos a dar primeramente algunas informaciones.
Bueno, diremos que el día 17, el jueves, este jueves vamos a estar en Santa Fe.
En Santa Fe, sí, en el marco de la Feria del Libro Nacional y Popular.
Sí, señor. Y el viernes, estaremos en Rosario, en el Teatro El Círculo de Rosario.
Así es.
Las entradas están en etiqueta, creo que quedan pocas. Pero allí estaremos el viernes. O sea, este jueves y viernes, esta semana no estaremos en Buenos Aires con público.
No, señora, no estaremos.
No,
es inútil que usted concurra con toda su buena voluntad al Teatro Caras y Caretas, porque no estaremos.
No, está bien. Pero jueves y viernes, entonces, Santa Fe y Rosario respectivamente.
Bien.
Así nos esperamos.
¿Tiene usted alguna denuncia munícipe que hacer o alguna vivencia que nos sirva para elaborar alguna clase de teoría?
Hoy vio que acá hay salas de cine VIP.
Sí, efectivamente.
En las que uno se sienta, hay una mesa, le sirve bien un mozo.
Ah, no, nunca vi eso.
Sí, están bastante ya.
Bueno, nunca fui.
Hay unas en...
¿Cómo viene un mozo y que uno empieza a llamar al mozo? ¡Vos!
Sí, come ahí
todo. A los gritos en medio de la representación.
Sí, yo creo que va a pasar como con los celulares, que el teléfono quedó como a un costado.
Sí.
Y todo es más importante, la cámara de fotos, los textos.
Claro, y con el cine va a pasar igual.
Es lo mismo, la película...
La comida, las minas sueltas, qué sé yo, que no el cine propiamente dicho.
Sí, sí, cada tanto hay una película ahí que uno va relojeando. Bueno, pero en otros lugares del mundo han ido un poco más lejos.
Ajá.
Respecto a los servicios del cine. Por ejemplo, camas en vez de butaca.
Eso está muy bien, porque eso de hacer el amor en el cine, en una incómoda butaca, es a mí me pareció siempre un atraso.
Cine, pero usted va a ver la película.
¿Quién no ha pensado al manosear a su novia, en medio de una butaca, así incómodo, con el peligro de ser visto por el de al lado, etcétera, ¿quién no ha pensado? ¿Por qué no pondrán camas?
Bueno, las camas pusieron.
Sí.
Y vi una foto, porque esto es en Francia, Olympic Hall se llama el cine.
Y usted puede ir con su novia, su amante.
Eso le iba a preguntar a
claro.
usted. ¿Uno tiene que ir con novia o puede ir solo?
Para mí es obligatorio ir con una novia, esposa o pretendiente.
Sí, pero señor, así el cine está muy restringido.
Porque... ¿O la cama para qué? ¿No va a ser para dormir?
No sé, le dan la cama, usted mira la película.
También es cierto que hay mucha gente que se duerme en el cine.
Sí, sí.
Y yo me duermo mucho en el cine y me babeo todo.
Y con algunas películas, quizás.
Sí, sí, y a veces varias funciones seguidas.
Ah, se queda, porque ahora no lo dejan estar...
¿te echan?
En continuado, claro,
¿Aló?
Le dicen...
Ah, bueno.
No, se tiene que ir.
Y también es más conveniente para dormir en una cama que en una butaca, ¿no?
Sí, pero yo le quería preguntar, porque tengo...
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Algunas dudas respecto al tema. Usted habló de funciones sucesivas. ¿La cama queda calentita después de la función anterior?
Para mí tienen que cambiar las sábanas.
Si se trata de
una cama y termina la función, bueno, enseguida vienen los acomodadores... Y que tiene, ponerle 2.000 camas.
No, creo que no, pero
un
bueno.
Cine, y bueno, sí, si no, no, no podemos hacer
nada. ¿Y cómo hacen para cambiar toda la vez, toda la sábana?
Y cambian todas las sábanas.
Mucho personal, muchas sábanas.
Sí, por lo menos 1.000 personas de personal.
No, pero me parece
que más de 2 camas no puede hacer uno.
La entrada debe ser cara, entonces.
Y debe ser muy cara. Yo creo que es una locura total.
Sí, porque además vi que las camas vienen con mesa de luz.
Sí, claro.
Viene con todo.
Por ahí le dejan un chocolate incluso debajo de la almohada.
Bueno, no lo sé. Ahora, ¿uno se tiene que cambiar? ¿Se tiene que poner ropa de cama?
Me imagino que sí, no va a dormir vestido con los zapatos, ponele.
Claro, eso lo tiene que dejar.
Eso es un asco. Sí, sí, yo duermo siempre en pijama.
Sí.
Usted lleva un pijama, se cambia. Ahora, el de al lado te ve.
El de al lado, el de arriba, porque claro. Son gradas, son camas dispuestas en gradas.
Ah, bueno, la verdad que a mí me parece una cosa que debería ser prohibida.
Yo sacaría la última fila. Entonces usted tiene un panorama de todas las camas hacia abajo.
Sí.
O sea, mira y no es mirado.
No entiendo. ¿Cómo sacaría la última fila?
Claro, si usted está en la última, sacaría entrada para la última
fila.
Ah,
claro, claro.
Reservaría la cama de arriba de todo, de la última
fila.
Claro,
porque puede mirar a todos y nadie lo puede mirar.
Y nadie lo mira.
Pero ahí en medio de la sala, que le empiezan a criticar el pijama, lo bueno, el calzoncillo, porque usted cuando se saca el smoking
sí.
y se pone el pijama, queda muy expuesto.
Y dice, ¿qué le parece? Además que también su novia o,
su novia,
o
claro.
quien fuere, porque por ahí se encuentra con personas conocidas en una situación que quizás es un poco incómoda.
Sí, sí. O usted va, por ejemplo, al cine y no sabe de que es un cine con camas. Y, sí. va, y lleva a la madre de su novia.
Y la tiene que poner en la cama.
La tiene que poner en la cama junto con usted.
La entrada, mire, es por cama. La entrada es por cama. Lo que usted mete en la cama...
Es cosa suya.
Si usted, si vienen dos personas, o las que fueren, o solo
claro,
usted,
claro.
O viene con su suegra, no es responsabilidad del cine.
Ajá.
Veo que ahora se dice, la casa no se hace responsable...
De nada, en general.
Por las cosas que pudieran faltar. Bueno, tampoco por eso. Porque como se tapa, no sé si uno puede pedir frazada, porque a veces el aire acondicionado...
Y se hace frío, claro, está muy fuerte. En los cines se hace más frío que en Siberia.
Hace
una vez
frío.
Me tuve que ir del cine General Paz, ahí en Belgrano.
Sí.
Era un verano, daban creo que una película acerca del zorro.
¿Del zorro?
Del zorro, sí, esas películas que hacen cada tanto. Bien, y me tuve que ir, primero por el frío y segundo porque la película era insoportable.
Bueno, quizás lo ayudó la película. Y también a veces el sonido está como unos decibeles arriba de lo tolerable.
¿Qué?
Que está unos decibeles arriba de lo tolerable.
Sí, sí, especialmente si uno le toca al lado de un parlante, viene con sonido estereofónico.
Sí, el Dolby Estéreo ese.
Sí, sí, eso que por ahí, usted está deseando que no se caiga... ningún edificio, que no haya terremoto, porque en ese caso usted queda sordo.
Sí, sí, pasan los helicópteros, veo que le pasa por el oído derecho
sí,
y le
sí.
sale por el izquierdo, ese tipo de efecto. Bueno, eso con la cama es una posibilidad que da este cine, pero hay otras salas...
No me diga.
...que tienen otras prestaciones también muy interesantes.
¿Cómo cuáles?
Y tal es el caso de, por ejemplo, cine con pileta onda pelopincho.
Ajá.
Esto existe, ¿eh? Le digo, este está en Londres, Hot Tube Cinema.
Ajá.
Y son como piletas inflables, y la gente se mete en la pileta también con ropa de pileta, o sea, con el torso desnudo. Estoy viendo gente que está desnuda.
¿Y hay revisación de...? Y me imagino
eso
que sí,
no pregunté,
claro.
Porque también
usted no se va a meter en esa pileta si tiene alguna enfermedad, como por ejemplo hongos.
Sí, pero eso tarda. Imagínese,
sí,
la cola
eso.
Para la revisación médica.
Es enorme.
La
cola... Sí, tenés que ir a Saavedra 15 y ahí sí. ahí te revisan y después te mandan de nuevo.
No, pero no puede ser, señor. Además, la gente que come, por ejemplo, pochoclo.
Sí, claro.
Le quedan flotando los pochoclos.
Sí, es un asco.
En el agua.
Después de 4 o 5 funciones, la agüita está medio cansada.
Sí, me imagino que también, así como cambian las sábanas en Francia...
Cambiarán el agua al jilguero, claro.
Cambiarán aquí el agua en Londres, porque... No
pero eso no me gusta, no. ¿Hay guardavidas en esas piletas?
Y debe ser el acomodador.
Y sí, el mismo acomodador.
El mismo tipo.
Que ante, bueno, alguien que no hace pie, por ejemplo.
Pero todos hacen pie, están sentados en la...
Sí, bueno, pero no se puede saber. Te puede pasar cualquier cosa.
No le puede pasar nada, señor. Lo que pasa es que sí puede salpicar al de al lado.
Uh-huh. Pues
son pequeñas... Casi bañaderas, digamos, ¿no?
Sí, sí.
Bañaderas...
¿Agua fría o agua caliente?
Supongo
y debe
que...
ser en invierno, debe ser con el agua calientita, ¿no?
Supongo que sí, atemperada.
Sí, sí.
O sea, una temperatura que sea agradable para el cuerpo en la estación que se
no
trate.
No se le ocurra, si va con niños, dígale que no se tomen el agua.
No, señor.
Porque es un agua muy contaminada por miles de espectadores.
Sí, lo que pasa es que con las películas infantiles y este tipo de salas, el niño descubre rápidamente que la principal atracción es la pileta y no
claro.
la película. Entonces, a menos que la película que se exhiba tenga que ver con el agua. Usted pone Moby Dick,
claro.
En la pantalla.
Sí. O esas de submarinos que hay. A mí me encantan las películas de submarinos.
Pero no se nota que hay agua en la de submarino.
Todas con Ed Harris son.
Sí.
Sí, sí.
No se nota hasta que se inunda.
Para
el
mí,
submarino.
En la filmación no hay, no lo hacen en un submarino.
No.
Lo hacen en cualquier lado.
Lo hacen en estudios de...
Sí, entonces... Ah, bueno, eso no tiene gracia.
Bueno, sí, señor.
Yo ya sé que no es un submarino y no me la creo, la película. Y le digo siempre al de al lado, no está filmada, no están en un submarino.
Pero ¿por qué deja de molestar?
Y todos me dicen, ¡shh!, me hacen.
Y sí, porque la gente quiere...
Porque la gente no quiere saber la verdad.
No, quiere creer, quiere participar.
Quiere creer, de todo quiere creer.
No, todo no, quiere participar
de la reencarnación, por ejemplo... En el neoliberalismo,
no,
y todo.
No, señor, son cosas diferentes.
En Donald Trump.
Son cosas diferentes. El neoliberalismo además no lo firman en ningún estudio.
Pero la reencarnación sí, ¿o no?
La reencarnación, ¿sabe cómo se hace en el cine?
No.
Bueno, usted filman al personaje A.
Sí.
Muriendo.
Sí.
Y después filman a ese mismo personaje ya reencarnado. No, porque la reencarnación es otro, ¿no?
No.
Si no resucita, no es el mismo la reencarnación.
Claro, no sé. Ahora me hizo confundir.
No, son cosas distintas.
Yo sé, voy a llamar ahora y voy a preguntar.
Una cosa es resucitar y otra cosa es
reencarnar. Vos resucitás y te acordás de quién fuiste.
No, y es su aspecto es el mismo.
Es el mismo.
O sea, es
en
una continuidad.
Cambio, cuando uno reencarna, es otro.
Es otro.
Ahora, ¿por qué entonces dice que uno reencarna? Si es otro.
Porque queda su...
Si no sos el mismo, entonces no reencarnas.
Algo queda.
Para reencarnar tenés que, aunque sea parcialmente, ser el mismo, conservar algo. ¿Cuál es el hilo del collar?
Bueno, los hindúes dirían que el karma... Y
bueno, carmen.
Sí, bien. Le queda... Karma, radicales.
Bien.
Le queda eso.
Bueno, pero igual no estábamos hablando de eso.
No sé
estábamos hablando del cine.
Que
cada vez hacen peores películas.
No,
hablábamos de eso.
No, hablábamos de las salas de cine que, quizás para disimular lo malas que son las películas.
Claro. Que la gente se entretenga con el agüita de la pileta o en la cama o algo.
Igual es difícil también ahora que pienso irse después, al final de la función. Que toallas para todos, hay que secarse.
Claro.
Dejan mojado alrededor porque van caminando.
Sí, tiene que venir el tipo con el trapo de piso para secar.
Ese.
Y tienen que cambiarle el agua a las aceitunas, evidentemente.
Sí, vuelven a cambiar todo.
Sí, claro. Así como tienen que cambiar la sábana.
Sí, todo se cambia.
Lo mismo
revisan las... porque como son piletas inflables...
Sí.
Si hay una pinchada, por ejemplo... Que se le va a
suspender la función.
Y se va como desvaneciendo la pileta.
Y se vuelca el agua.
Y se va desbordando lentamente.
Es un asco, todo es un asco.
Cae por las gradas, es complicado. Pero bueno, esto vino a reemplazar un poco, me parece, a lo que en su momento fue la novedad del autocine.
Ah, sí, yo iba siempre al autocine, de día.
¿Y pero se veía la película?
No se veía.
No hay manera.
Y después cuando había autocine yo no tenía auto, entonces mi novia me pedía siempre que la llevara, iba en taxi.
Pero le es caro ir en taxi.
Carísimo, subíamos al taxi y le decíamos, llévame acá al autocine, iba a uno en la Paternal.
Ah, la Paternal había autocine.
Sí, un autocine al lado de un supermercado, al lado de la vía, o sea, había un autocine ahí. Y yo subí al taxi, cerca subí del autocine.
Claro, sí, por lo menos.
Vamos al autocine, listo. Deténgase, deje en marcha el reloj, y el taxista lo miraba también la película.
Y sí, tenía que pagar la entrada, o se pagaba por auto ahí, no me acuerdo.
Creo que por auto.
Por auto.
Sí. Y bueno, miramos la película, y por ahí si nos aburríamos, decíamos, bueno, vámonos. No, decía el taxista y el taxero.
Claro.
Pero que quiero ver cómo termina. No, señor.
No. Pero bueno, no era parte de su grupo para ver la película.
Claro, y bueno, fenómeno. Y al autocine era muy propicio, el autocine era muy propicio para dar rienda suelta a la lujuria.
Yo creo que era sobre todo eso.
Sobre veces, todo eso.
Si no daba ninguna película, usted no se daba cuenta tampoco.
Pero no había, qué sé yo...
¿Quién?
Acomodadores que fueran mirando.
No, mirando, no. Usted dice que van entre los autos.
Claro,
un tipo que
fijándose que uno mantuviera cierta calma, cierta honorabilidad.
No, señor, no andan con eso.
Ah, sí, no, porque a mí no me gustan esas cosas.
Sí, recuerdo que le ponían un parlante al costado, ¿no?
Que ¿para qué? ¿Un parlante para qué?
Para escuchar la película.
Ah, ¿no? Yo creí que para que se escucharan las cosas que uno decía.
No, no.
Mientras daba rienda suelta a la lujuria, por ejemplo. Amor mío.
No, señor.
Etcétera.
Me imagino
¿cómo
que
será
igual
la laguna que el chancho la cruza al trote? Todas esas cosas que uno dice en momentos
bueno, no sé,
amorosos.
¿Cómo sería dentro del auto? Me imagino que ahí también sería difícil la entrada y la salida, ¿no? De los vehículos. Porque para acomodar los autos,
ajá,
ya en un estacionamiento es complicado.
Sí.
Si todos llegan a la misma hora, se van a la misma
no,
hora.
No, pero tenían sus pasillos para que cada uno pudiera irse en el momento adecuado, ¿no? No estaban los autos que una vez que entró uno ya no lo puede sacar, no.
Estaba todo
estaba
con los
todo
números.
Muy organizado,
sí,
señor. Incluso había vendedores de vituallas,
de
golosinas, etcétera.
¿Y el tipo,
de artículos para el hogar?
No, artículos para el hogar no,
bueno,
señor.
No, no sé.
¿Pasaría que el tipo caminando o en moto?
Pasaba el tipo caminando.
Ah.
Con una canastra, incluso por ahí, medio miraba para adentro de los autos.
Sí. Relojado.
Si estaba la ventanilla abierta, metía la cabeza y decía, qué sé yo, ¿helados?
No, señor, no queremos helado ahora.
Bueno.
Y bueno, y las películas, me imagino que serían variadas también, ¿o todas prohibidas?
No, daban siempre la misma. ¿Cómo no van a ser variadas?
No, me refiero a si eran aptas para todo público
no
o
sé,
prohibidas.
No sé, señor, no me acuerdo.
Yo creo que serían de adulto, más bien.
No, eran películas del repertorio general, sí.
Ah, bueno. Porque también hay un cine que, pretendiendo emular, como si alguien extrañara el autocine,
claro,
han hecho butacas evocando aquel autocine. O sea, es como un sofá con el atrás del auto.
¿Y qué ventaja tiene eso?
Nada, modo decorativo. Entonces usted dice, ah, qué simpático, estamos en este cine.
¿Cómo gastan que, plata?
Sí,
gusto,
se ¿verdad? Gasta, no la gastan, la gastan para después cobrarle la entrada.
Y yo no voy a pagar más por eso, al contrario.
Y mire, no, le cobra más caro. Espera que le digo de dónde está este...
¿A dónde está? Que a mí me gustaría ir.
Este está... en Hollywood.
Ah.
Se llama... Skyfy Drive. De los estudios Disney, no sé, bueno.
Es una porquería.
Sí, tiene todos como autos estacionados.
Ajá.
Y bueno, y hay varios... con mesas de restaurante hay varios, veo, en todas partes. Ya no es novedoso eso.
No. Eso ahora, el auto, si usted lo estacionaba mal, a veces por ahí lo ponía de culata, cuando en verdad tenía que ponerlo de frente, y después tenía que mirar la película por...
¿Por el espejo retrovisor?
Por el espejo retrovisor, o dado vuelta por la ventanilla de atrás, como miran los chicos cuando viajan.
Sí, ah, así, claro, se pone ahí.
Lo que no sé es si se podía ir en ómnibus.
No, me imagino que no, porque...
Claro, por ahí, si es por vehículo... Te agarraba un ómnibus, un camión, ponele.
Sí, pero
se metía le pone... 20, 25 y usted subalquilaba la entrada, la revendía.
Claro.
Podríamos decir.
Pero si se le pone adelante uno de esos micros de dos pisos.
Claro, no puede ver.
No ve la película, que le toca la bocina, dice, claro. Correte que no vemos nada.
Bueno, ¿y por qué será que han desaparecido los autocines aquí? Ha tenido que haber una prohibición o algo, ¿no?
Y bueno, me imagino que tampoco era, creo que tiene como varias contraindicaciones, no es un gran invento el autocine. ¿A usted le parece que es bueno?
A mí me parecía que era lo mejor del mundo.
¿Le parecía lo mejor del mundo?
Cada
pero...
vez que a mí una cosa me parece la mejor del mundo, desaparece.
Sí, creo que si la entrada no era muchísimo más cara...
No era más cara.
Por eso, no era más cara. Como
es mal negocio, ¿no?
Usted tiene que tener un terreno de qué dimensiones para
vender. Más o menos.
¿Cuántos autos?
200 por 200.
Sí. Más la imagínese, si llueve.
Si
¿qué
llueve,
va a mirar con limpia parabrisas la película?
Sí, no, creo que se suspende.
Y bueno, entonces la verdad es que las posibilidades del negocio
no.
Ya estaban limitadas cuando empezó.
De entrada, claro.
Y de entrada, señor. Me parece claro. Que ya no funcionó de movida.
Ya me parecía.
Y ¿no? Después, bueno, usted tiene que tener el auto. Ahora las películas están más a mano. Vio que tiene películas en su casa.
Claro, ¿para qué nos vamos a subir al auto y ir? Porque además quedaba siempre extramuro.
Claro, tiene
no
que
no en quedar... el centro.
No, y en el centro no hay lugar.
Claro.
A menos que pudiera...
Entonces, usted pudiendo ver la televisión en su casa, etcétera.
Ahora está como, digamos, un pariente cercano del autocine, quizá. Más del circo que del autocine. es el cine rodante, ¿vio? Que va a un cine.
Ah, no sé qué es.
Va a un cine, a un pueblo, y llevan la película, la pantalla, todo. Y se ponen en una plaza y le pasan la película al aire libre.
¿Y qué ganamos?
La película que quiere. Y bueno, es gratis, es para la gente.
Ah, es gratis, claro.
Es para difusión del cine.
Ah, está muy bien, sí.
Entonces van los vecinos y ahí sí lleva pastelito.
Y bueno, pero si yo tengo justo un cine, buenas tardes.
Sí.
Yo soy el propietario del cine que queda justo frente a la plaza donde ustedes dan cine gratis.
Y entonces, y le damos la misma película.
Y además la misma película,
la misma.
Señor. Y la gente la va a ver gratis a la plaza y no viene nadie acá al cine. Y yo me fundo, señor.
Bueno, señor, lo hubiera pensado antes. Nosotros
¿cómo hubiera pensado antes de qué?
Difundimos cultura. ¿Por qué nosotros lo podemos hacer gratis y usted tiene que cobrar la entrada?
Porque yo no tengo un Estado Nacional que me sustente.
Yo tampoco, señor.
¿Cómo? Si usted es el ministro de Educación, señor.
Ah, cierto, me había olvidado.
Usted no es el señor Filmus.
No, yo no soy Filmus. Filmus ya fue ministro hace mucho tiempo, se fue.
¿Y quién es el ministro de Educación ahora o no hay?
Sí. Sí, señor. ¿Cómo no va a haber ministro? Se llama Esteban Bullrich, es el ministro de Educación.
¿Usted es Esteban Bullrich?
No, yo no soy Esteban Bullrich.
¿Y entonces por qué me viene acá a pasar película
pero porque
justo
somos,
delante de mi cine, señor?
Somos de una ONG de cultura y cine que se llama El Cine en tu Barrio.
Sí.
Y vamos por todos los barrios pasando películas que consideramos que la gente quiere ver.
Y bueno, acá yo también consideré que la gente quiere ver esta película que ustedes dan.
Bueno, mire, nosotros igual vamos a estar solamente esta semana.
Las colegialas se confiesan.
Sí.
Justo la misma película que yo había elegido.
Es de Bergman.
Sí.
De Bergman.
Sí.
Bueno, nosotros vamos a estar una semana.
Igual, bueno, yo dentro de una semana ya prácticamente tengo que cerrar el cine.
Pero usted no
rota
las películas.
Tengo deudas, contraje deudas con un tipo que si no les pago me van a cortar un dedo, me dijeron.
¿Pero qué? ¿Es un distribuidor de cine ese?
Es un tipo que hace préstamos y si no le devolvés la plata, primero te faja y después te corta un dedo. Este.
Bueno, no importa cuál, señor.
¿Cómo? Sí que importa
cuál.
No,
bueno, no sé.
Yo prefiero que me corten este y no
bueno,
este.
Bueno, pero no es un tema para debatir qué dedo le van a cortar.
Este ya me lo cortaron.
¿Pero qué le pasó?
¿Cómo que me pasó? El año pasado tuve una deuda, no la pagué y mire, me lo cortaron.
Ah, bueno.
Y ahora me van a cortar otro.
Bueno, la verdad es que lo lamento.
Bueno, lo lamento, pero no parece que usted lo lamentara.
No, bueno, ¿qué quiere? ¿Que me tire a llorar aquí? Nosotros se vamos.
No, quiero que se vaya.
No, no podemos, señor.
Porque sí, señor, váyase.
Tenemos la autorización del municipio.
¿Qué me importa a mí? Váyase. Usted que es el ministro de Educación, vaya y...
No soy el ministro de Educación.
Bueno,
es que soy de una ONG que se dedica al cine para...
No me importa, señor. Bueno.
Así que...
¿Qué otros cines hay interesantes para ir?
Bueno, y después todo... Hay cines que tienen pantallas casi individuales.
Eso no me gusta.
Muy cercano a la televisión.
Claro, se llama televisión.
Se llama televisión. Pero de a dos en muchas, con un sonido compartido estéreo.
El cine tiene que ser compartido.
Sí, claro.
Una de las gracias del cine es justamente el sentido colectivo de sus espectadores.
Sí, pero ahora con este sentido del living, de un living múltiple,
sí,
que le sirven también la comida, todo eso está. Estoy hablando de cines europeos o de Estados Unidos, esto todavía aquí no ha llegado.
Claro, claro.
Pero usted puede hacer un cine, hacer cruza de rubros.
Claro, cine-verdulería.
El cine admite todo. Bueno, cine-verdulería es difícil.
No.
Es difícil. Pero, ¿qué me dice del cine-heladería?
Ah, muy bueno. Ya hay.
¿Hay?
¿Y qué? Nunca oyó. Y
bueno,
pasa en el cine y te venden helados. Cruza de cine y heladería.
Sí, pero el helado no...
Mucho peor sería estar en la heladería y que pasara una película. ¿Me entiendes? Sería mucho peor la mezcla.
Sí, es verdad. Igual ahora le pasan, no películas, pero veo que tiene los televisores prendidos.
Sí, en TN.
Sí, y heladerías y cualquier otro comercio también.
En cualquier
también.
Parte hay televisores.
Sí. ¿Usted está en una sala de espera?
Sí, sí.
Y mira a Julio Blanc hablando.
Está muy bien.
Sí, le pasan ahí. Lo que pasa es que está sin audio, ve los gestos.
Está sin audio, uno imagina más o menos lo que dice.
Sí, sí, lo imagina.
Sí, sí, sí.
Pero, bueno, está ahí y usted lo puede mirar o no, pero está todo el tiempo presente.
Bueno, no me gustó.
¿No va a ir al cine entonces?
No, yo hace mucho que no voy al cine ahora.
Sí, yo también hace mucho, porque además ahora hay muchas películas que son 3D.
¿De qué?
De tres dimensiones.
Ah, sí, sí.
Pero que no amerita ser de 3D. O sea, una película de 3D pongamos por caso, de La Guerra de las Galaxias, está bien, digamos, uno ve la profundidad.
Estoy harto de La Guerra de las Galaxias, que parece...
Pero una película de Woody Allen en 3D, ¿a usted le parece que ve un tipo hablando con una mina?
Claro,
en un,
se ve en tres dimensiones, ¿no?
Que brinda...
A mí igual no me gusta mucho el tema de los anteojos, ¿eh?
No,
los anteojos están muy contaminados, yo sé de muchas personas, porque te dan el mismo anteojo que yo, y lo tenés que devolver.
Lo tienes que devolver, claro. Pero lo esterilizan, dicen.
¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? Yo no quiero, no tengo miedo de tener hijos.
Señor.
Tengo miedo que me contagien alguna enfermedad, como pero, efectivamente ha pasado. A mí me dijeron que en Estados Unidos el 20% de los espectadores de 3D muere.
No, señor, sí, mentira,
sí,
no puede
sí,
ser.
Sí, porque te contagiás, o quedás tuerto o algo.
No, pero sí, primero que no puede ser esa estadística, y segundo que no se muere. A los
sí, bueno, no sé, ahora me olvidé cuál era el dato exactamente, pero bueno, era muy alarmante, señor.
Bueno, no era ese. Además, en algunos cines, antes de la película, le pasan un cortometraje de cómo se esterilizan los lentes.
A mí qué me importa, son tan mentiras.
Tienen cola de paja,
que los
¿no?
tiran ahí, después cuando venís vos al ratito ya te lo dan, y el que te toca, te toca.
Porque está embolsado, ¿vio? Que está...
Mentira,
le viene en una bolsita. Y...
Nada, no, señor.
Ahí me gusta sacarme los lentes.
Sí, y mirarla igual, la película.
Mirarla igual, toda
dice
corrida.
Que está prohibido, ¿no?
No,
porque ahí hay mensajes demoníacos.
¿Cómo va a haber mensajes
sí,
demoníacos?
Sí, como en los discos de los Rolling. Cuando los pasás al revés.
Eso decían, sí, que había
sí, mensaje... Sí, hay mensaje demoníaco.
No, señor, en el cine sí ve las 13 cámaras.
Sí.
Lo ve todo desfasada la imagen. Pero me gusta también ver a la gente con los anteojos.
¿Por qué? Usted
mira al público, digo... Todo un
es una
público,
persona un poco perversa, ¿eh?
Todo el público con anteojos oscuros, así es.
Parecen los Tontón Macut.
Sí, ese es raro eso.
Es todo raro. Bueno, discúlpeme, pero me voy a retirar.
Bueno, ¿va a haber alguna película?
No sé, depende de lo que opine nuestro público.
Sí.
Que ha estado escribiendo y ha estado enviando mensajes durante todo este rato.
Sí, son mensajes de...
apreciaciones acerca de todo, en realidad.
A ver, acá hay algunos, me llama la atención que son muchos, ¿eh?
Bueno, Silvia González Melera, son muchos, pero son siempre los mismos.
Claro, quizá, ¿no?
Dice, insisto en mi pedido, Samba del Carnaval. Ya la cantamos como 50 veces.
¿Sí? ¿La cantaron al final?
Sí, o no me acuerdo. En caso de que ya haya sido ejecutada... Bueno, desestime este mensaje. Bueno, listo.
Aquí Victoria Aslan dice, negro, ¿cómo puedo evitar ser víctima del absurdo, de los desencuentros amorosos y de las sandalias que se despegan?
Bueno, abandonando esta vida.
Bueno, no, señor, le pido algún consejo. Dice, cariño desde La Plata,
Patito Arias Suárez dice, negro como te quiero, ¿cómo alimentas mi morbo intelectual? Mis neuronas se alborotan con frenesí cuando disfruto de tus palabras. Soy otra fémina a merced de tus embrujos. Bla, 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 y sigue hablando.
¿Cómo es el morbo intelectual?
No tengo idea, debe ser algo que yo no conozco.
Cherry Wine, así se hace llamar,
hola.
Dice, amo la versión de Blackbird del trío, se agradecería mucho escucharla esta noche.
Ajá.
O también podría ser una fabulosa versión de Forno One, saludos desde Uruguay para todo el equipo, fantástico el programa y así.
Nancy Blanchard dice que tiene 48 años y es médico.
Sí.
¿Cómo es médico y se llama Nancy? Bueno, no lo sé.
Porque será como le dicen a las mujeres presidentes.
La médico.
Claro, la médico.
Como le dicen en España.
La señora diputado.
Bueno. Listo. Julieta Álvarez dice, sordo, cantate una del musical Miss Saigón. Ah, no conozco ese musical.
No, yo tampoco. No sé, ahora hay más musicales que obras de teatro.
Que otra cosa, sí.
Agustín Rugoso pide Sueño Querido desde San Rafael.
Sí.
Después saluda también Romy Triay. Miriam Noemí dice que escucha desde Bariloche, que cuándo vamos a ir para allá, y así.
María Fernández dice, por desvelada encuentro esta sorpresa. Bueno, y nos se manda una foto. Pero,
pero no sabemos.
Pero no podemos recibirla. Creo que es usted desnudo.
No, señor.
Me parece.
Ese,
no recibí la foto. Pero por lo
qué?
Que dice,
No lo lea por las dudas.
No, bien.
Dice Verónica Estefano, dice, ¿hay programa? Pregunta, así, no dice nada
¿Qué,
más.
¿Qué es esto que estamos escuchando?
No sé, además que no sé cuándo lo dice nada. Bueno.
Bien. Elsa Clara Lueiro dice, un beso grande desde General Rodríguez y muchos éxitos más. Bien.
Norma Ruiz dice, son lo más, muy buena compañía para los que dormimos poco.
Bueno. Por favor, canten Duerme, que es hermosa, dice Cristina Lamela. Saludos a todos desde Montevideo. Los esperamos siempre, son geniales. Iremos pronto.
Sí, estaremos el 19 de diciembre en Montevideo, sí, sí. En el Sodre. Jonathan González dice, gran saludo desde Clorinda. Hay muchos saludos, y Miguel Mapache, ajá, Margarita Gex.
Aquí también saluda Lucila Moore, desde Tierra del Fuego.
Sí.
Y Emanuel Montenegro dice, ¿esto no debería aparecer los días en que sale el programa y no los sábados y domingos? Pero no se sabe qué es esto.
No, se referirá
creo
a algún...
que es usted desnudo.
No, es que... pero que me ponen desnudo en todo. ¿Qué cosa? Esto. Algún posteo del Facebook del fin de semana. Entonces,
claro,
la gente está respondiendo alguna foto de ahí. Nosotros lo tenemos impreso en un papel, por eso no sabemos.
Claro, no podemos saber, señora.
Nos lo pasan así.
O oh, señor.
Sandra Guzmán dice, en Quilmes los tengo en mi mesa de luz.
Ah, mirá vos.
Ese debe ser su foto de desnudo.
Sí.
Esa. Y Sonia Isabel dice, desde Cosquín, siempre con ustedes. Y así. Saludos variopintos, ¿eh?
Bueno.
Dormimos poco, todos dicen que duermen poco, no sé por qué,
Bien, señores, vamos a hacer entonces una breve pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano.
Por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión sin público presente, pero el 17, el jueves, ahora nomás, estaremos en Santa Fe, en la Feria del Libro Nacional y Popular, haciendo allí La Venganza Será Terrible, y el viernes llegaremos finalmente a Rosario. Estaremos en el Teatro El Círculo de Rosario, allí el día viernes.
Vamos a hablar hoy un ratito de Mozart. Él era de Salzburgo, la ciudad de Salzburgo, que ahora pertenece a Austria, pero en aquel entonces era una ciudad de Baviera. Él siempre se consideró alemán. Era hijo, ustedes saben, de un músico, de un buen músico, Leopoldo. No era genial, pero era bueno. Bueno como tantos en una época en que los grandes músicos aparecían a la vuelta de cada esquina. De manera que, para sobresalir entre tanta cantidad de músicos, no bastaba con ser solamente eficaz. Había que tener algo de genialidad. Bueno, este muchacho Leopoldo, el papá de Mozart, de Wolfgang, era músico y también ayuda de cámara del conde de turno, lo cual era una cosa bastante común también en aquel tiempo. Como a los condes y a los nobles les gustaba tener orquestitas en sus palacios y por ahí no tenían demasiado dinero, traían entonces músicos que pudieran hacer otra cosa. Un tipo, por ejemplo, era bandoneonista y cocinero. El otro tocaba el violín y limpiaba los inodoros. Eran polifuncionales. Bueno, el papá de Wolfgang, era ayuda de cámara del conde. Lo ayudaba a vestirse, por acá, señor conde, acuéstese, tome la bolsa de agua caliente, y tocaba además el clavecín y era un poco violinista. En casa de los Mozart vivía un trompetista, Shatner se llamaba. Y un día lo encontraron al pequeño Amadeus, Wolfgang, escribiendo unas hojas pentagramadas. Y entonces estaba Shatner y estaba Leopoldo, el papá. Empezaron a burlarse del niño, diciendo, ¿qué estás escribiendo? Escribo un concierto para clavicordio, dijo el pequeño Amadeus. Bueno, Leopoldo dijo, bueno, está bien, lo miró así nomás, dijo, pero debe ser muy difícil de tocar. Bueno, por eso es un concierto, dijo el niño, no lo puede tocar cualquiera. La hermana también era un poco niña prodigio, Marianita, y también tocaba el clavecín. Entonces el papá Leopoldo, que no tenía mucho dinero, los presentaba a ambos como niños prodigios por ahí. hacían unos números. Por ejemplo, el niño, Amadeus, tocaba cualquier partitura que le dieran a primera vista. Tenía 4 o 5 años. Usted le tiraba el tango La Guitarrita, por ejemplo, y el tipo... Así.
Un niño, sí.
Era genial, pero más genial que esto, porque no le presentaban la partitura de La Guitarrita, que cualquiera lo sabe, sino cosas dificilísimas. Y el tipo, vio cómo es la gente.
Sí,
cuando dicen que un niño
abusa,
toca cualquier partitura a primera vista, entonces le traen, qué sé yo, El Vuelo del Moscardón. Y el pibe, se equivocó.
Señor,
o le traen La Variación de Canaro en París. Y claro, cuando se equivoca el niño, todos saltan y piden que le devuelvan el dinero.
Cuánta crueldad.
Bueno, había compuesto ya a esa altura, a los 4 o 5 años, el pequeño, un minueto, que fue la primera de sus 600 obras. Esto también sorprende, son muchas obras. Y son muchas, siendo que murió muy joven, ¿no? Pero bueno, de eso hablaremos luego. Un día el papá tiene la ocurrencia de llevarlo a Viena. Lo voy a llevar a Viena a ver qué pasa, lo lleva. Y ahí estaba la emperatriz, María Teresa. Bueno, ahí tocan los chicos en casa de unos nobles y esperan una semana y piden audiencia con la emperatriz, y la emperatriz finalmente los recibe. Viene la emperatriz con el marido y los chicos tocan unos lindos temas, aplauden, los reciben en Schönbrunn, que es el castillo de los Habsburgo, tocan, y al final hay una niñita chiquita, una nena, la hija de María Teresa, que lo toma de la mano al pequeño Mozart y lo lleva a mirar sus juguetes. Entonces el chico, el niño, le da un beso. Eres muy hermosa, le dijo, me gustaría casarme contigo. Y la pequeña archiduquesa se ríe. Pobre archiduquesa, porque es la misma pequeña archiduquesa que luego se va a casar mal. Tan mal que se casa con Luis XVI de Francia y va a morir por esa causa en la guillotina. La niña es María Antonieta, la hija de María Teresa. Bien, en aquella jornada María Teresa también le dice, tú podrás casarte con quien quieras porque eres rey de los músicos. Y lo besa, la emperatriz, ¿no? Un año más tarde van todos a París. Y ahí está la Pompadour, la favorita de Luis XV, que les demuestra mucha admiración, pero se niega a besar al niño. Y Mozart dice, ¿quién es esta mujer tan orgullosa que no quiere besarme si es que la emperatriz me ha besado? Bueno, así andaban. No tenían mucha suerte, porque en París le sucedió algo muy desafortunado. Estaban teniendo mucho éxito y justo se murió un hermano del Delfín, es decir, el heredero del trono, y la corte se puso de luto y adiós a la música. Van entonces a Londres y les va más o menos. Allí Mozart conoce la ópera italiana a través de un castrato. Ustedes saben que los castrati eran muy frecuentes en aquel momento, hemos hablado ya de ellos, y conoció Mozart allí la ópera italiana y conoció también a Juan Christian Bach, que era el hijo de Johann Sebastian. En ese entonces ya Mozart tenía 8 años. A los 10, el arzobispo de Salzburgo le encargó un oratorio. ¿Y sabe qué hizo el arzobispo? Lo fue a mirar mientras componía, porque tenía miedo de que el padre le hiciera los deberes al pequeño Mozart, de que el padre compusiera un oratorio. Entonces lo espió todo el tiempo mientras el niño componía. Ahora, nunca alcanzan los Mozart a ganar mucho dinero. El pequeño Wolfgang tenía mucho éxito, pero siempre pasaba algo que le impedía ganar mucho dinero. Y esa fue en realidad la peor preocupación de toda su vida. Lo llevaron a Italia, también mucho éxito, no tanto dinero. Allí es donde sucede la famosa anécdota de la Capilla Sixtina. Allí tocaban un miserere de Allegri, cuyas partituras no se podían copiar, no estaban al alcance de público, ¿no? Estaba prohibido examinarlas. Y el pequeño Mozart fue, escuchó el miserere de Allegri, y cuando llegó a la posada donde paraban, transcribió el miserere nota por nota. Y fue al otro día a escucharlo para ver si se había equivocado en algo, y no. Había acertado en todas las notas. Quiere decir que tenía una memoria prodigiosa, prodigiosa hasta lo diabólico. Bien. El Papa se enteró de esto, de este episodio, ¿no?, del miserere, y lo condecoró con una espuela de oro o una cosa así. Estuvieron en Nápoles y allí empezaron a decir que el secreto de su agilidad, tocaba de un modo muy, muy ágil, tocaba partes muy rápidas, muchas semicorcheas, muchas fusas, y empezaron a decir que había un secreto, y que es que tenía una sortija mágica en la mano izquierda. Y entonces el pequeño Mozart, en medio de un concierto, se sacó la sortija y la tiró al público para que vieran que no era así, que era otra cosa lo que sucedía. En aquella época, ya siendo un preadolescente, un adolescente, se enamoró de una señorita, Aloysia Weber. Pero la mina no le dio mucha bolilla, o primero le dio un poco de bolilla, después no. Al final, el muchacho empieza a entreverarse con la hermana. La hermana tenía apenas 14 años. Y bueno, al final siguió con la hermana, Constanza se llamaba la hermana, y terminó casándose con ella. Empezó a dar clases de piano, se hizo masón, bueno, ¿qué iba a hacer, no? Y a toda hora compone, siempre está componiendo. Como hemos dicho, se casó con Constanza, tuvo un primer hijo, ese hijo murió. Conoció también, por esa época, a un señor Salieri. Y los que han visto la película sabrán que es una película que produce un efecto extraño, ¿no? Especialmente acerca de Salieri y también acerca del propio Mozart. Parece que Mozart fuera un muchacho medio estúpido y que Salieri fuera un miserable. Y la verdad parece ser que no. Que Salieri era alguien de talento, un músico bastante bueno, que era un rival de Mozart, como cualquier otro, pero de ningún modo un enemigo. Y tampoco es cierto que Mozart se pasara riendo todo el día, ni que fuera un imbécil, ni tampoco que Constanza fuera la mujer vulgar que parece mostrarnos esa película de un gran director, por otra parte. También conoció Mozart por aquel entonces a un joven organista de Colonia que se llamaba Beethoven. Un día estaba Mozart con Haydn y jugó una especie de apuesta. Lo desafió a Haydn a que tocara una pieza que él había compuesto esa misma mañana. Y Haydn aceptó, empezó a tocarla. Por ahí llegó un momento en que tenía las manos muy abiertas, la derecha en notas muy agudas y la izquierda en notas muy graves. Por ahí aparece escrita una nota en el medio. Y dijo Haydn, esto no lo puedo tocar. Bueno, yo sí, dijo Mozart. Volvió a la parte y cuando llegó al momento en que tenía la derecha muy lejos de la izquierda, tocó la nota que aparecía ahí con la nariz.
Ah, llegó con la nariz.
Sí, sí. Y le ganó a Haydn, según dicen, una botella de champán. Llega a la vida de Mozart el famoso episodio del desconocido, ¿no? Ya casado Mozart, siempre luchando, con problemas económicos, bien, estrena óperas, nunca con muchísimo éxito, a veces con cierto éxito. Y un día apareció un desconocido. En la película el tipo aparece enmascarado, pero no estaba enmascarado. Bueno, pero tampoco es que no se sepa quién era, pero el que no lo sabía era Mozart. para Mozart era un desconocido. Y le dicen, bueno, una persona que pidió reserva quiere que usted componga un requiem. Y bueno, el tipo empieza a insistir, ¿no? Y Mozart se empieza a enfermar. No por eso, se enferma por otra cosa, vaya a saber. Pero empieza a tener la idea de que ese requiem era para él mismo. Y se siente mal, está enfermo, pero se siente morir. Y lo dice en sus cartas. Sentía que las fuerzas lo abandonaban y que se iba a morir pronto. El desconocido lo visita varias veces, al parecer tiene un aspecto tétrico, y se la pasa apurándolo y apretándolo para que componga el requiem, y al final Mozart, con enorme esfuerzo, consigue terminar el requiem y se muere. Este hombre venía de parte de un conde, Walzeck Stupak, era el mayordomo de ese conde, de Walzeck, que quería hacer pasar esa obra como suya. Esta era la verdad, ¿eh? De manera que no era Salieri, ni venía enmascarado, ni nada por el estilo, este desconocido. Y finalmente, como hemos dicho, muere Mozart, viene el entierro, hay una tempestad enorme, van algunos amigos al entierro, pero durante el trayecto sopla un viento tremendo y todos van desertando, van abandonando el cortejo. Incluso está Salieri y está Constanza, la mujer, que llora y llora. Cuando llega al cementerio no hay nadie, se han ido todos porque el vendaval es tremendo. Dicen que a los dos o tres días fue Constanza al cementerio para verlo a Mozart, preguntó por su tumba y nadie supo decirle dónde estaba. Y hasta el día de hoy no se sabe y se sospecha que ha ido a la fosa común. Pero otros dicen otra cosa. Dicen que cuando murió Mozart, la viuda Constanza puso una pensión, la pensión viuda Mozart. Y allí cayó un día un señor, creo que dinamarqués, llamado Georg Nissen, y se enamora de ella y se casa. Bueno, la atiende, la trata bien, y un día, 20 años más tarde, Nissen se va a Copenhague por unos negocios, y esa era la primera vez, dicen otros, que Constanza va al cementerio, que recién ese día fue al cementerio, que no fue dos o tres días después de la muerte de Mozart, sino 20 años después. Y claro que no encuentra la tumba, porque el sepulturero que enterró a Mozart no trabaja más allí, y ha pasado mucho tiempo. Esa es la otra versión. Como quiera que sea, no sabemos dónde está el cadáver de Mozart. Tenía 35 años cuando murió, 600 obras. Se necesitan muchas vidas para hacer 600 obras, y obras como las de él, que las peores son geniales. ¿A quién podemos dedicar esto? A muchas personas, pero principalmente a aquellos que padecen la soledad de ser geniales. Vamos a escuchar entonces la marcha turca dedicada a las turcas de José Ingenieros.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en esta versión sin público presente, porque nos estamos reservando aquella recepción para Santa Fe, donde estaremos el jueves en la Feria del Libro Nacional y Popular haciendo el programa, y también el viernes, pero en ese caso en Rosario, en el Teatro El Círculo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, hay que cuidar bien las gomas.
Sí.
Un informe preparado por nuestro equipo de producción para que todos nuestros oyentes aprendan cómo cuidar los neumáticos.
Sí, cuidado, porque mire que las cuatro gomas
Sí.
Más caras del mercado, uh-huh, son más caras que el auto más barato del mercado.
Ajá.
O sea, es una decisión que usted tiene que tomar.
Claro.
Si usted tiene ese dinero, dice...
Claro, si usted tiene un auto barato, cómprele por lo menos gomas caras.
No, pero va a empatar el valor del auto.
Claro. Bueno, muy bien.
O sea, entonces, ¿sabe qué le pone?
Es una de las paradojas también del neoliberalismo.
Sí.
Claro, o sea, ¿cómo es esto entonces?
Las gomas más caras del mercado,
sí,
son más caras que el auto más barato del mercado.
Claro. Yo las sabía con aerolíneas y jardines de infantes.
Sí, es que lo puede hacer con cualquier cosa esta. Esto lo puede hacer con cualquier cosa la cuenta.
Bueno, muy bien. Acá dice que cada tanto hay que cambiar los neumáticos. ¿Cada cuánto, doctor, hay que cambiar un neumático? Yo no sabía que había que cambiarlo. Creí que uno los cambiaba cuando se pinchaban, y después lo arreglaba y seguía. Así que un neumático duraba toda la vida, me imagino.
No,
yo.
Señor, usted tiene que mirar de la...
¿Los neumáticos de antes duraban toda la vida?
No.
No, tampoco. ¿O era que la gente se moría tan pronto que no se gastaban los neumáticos?
Bueno, probablemente era un tema que se desconocía, que uno tenía que cambiar los neumáticos.
Claro. Los neumáticos más durables duran más que las vidas menos durables.
Sí, y así todo.
Y así todo.
No, porque veo que cuando usted va a ver los neumáticos, a los lugares especializados, que ahora hay algunos que son, se parecen a quirófanos, está todo muy limpio.
Ah, sí, buenas tardes. ¿Qué quiere que le muestre la goma?
No, quiero que me mida la raya.
Ajá.
Vio que le miden con un...
Sí, con un calibre.
Sí, con un calibre.
Un calibre le miden la raya.
Va mirando.
La raya que tiene el neumático, el dibujo le llaman también.
Claro, la huella.
O la huella, ¿no? ¿Usted cómo prefiere llamarlo? ¿El dibujo, la huella o la raya?
Nunca me sale la huella.
A la raya, soy de Bragado.
Yo digo, no, me dime la raya.
Claro.
A ver si... No sé nunca cuáles son
¿qué los profundidad tiene?
Claro.
Cuanto más profundo está, mejor.
No, depende, muy, 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 muy profundo.
No, sí, claro, usted cuando compra la goma,
sí,
tiene la raya bien profunda.
Sí, pero
después
sí,
se va gastando la goma y al final no la ve la raya, se le borra la raya.
Ah, no, si no la ve,
parece
está mal.
Mentira, cuando usted tiene el neumático, buenas tardes, soy de la policía.
Sí, ¿cómo le
Cuando usted tiene el neumático que no se le ve la raya, multa.
Bueno, por supuesto.
Multa.
No, multa no, multa.
Sí.
Ahora, hay una forma, digamos, casera... Ya que somos una radio que da servicio.
Claro, digamos, enfatizar la raya, dice usted.
No, ¿usted qué quiere? ¿Hacer trampa y marcar
la
raya?
Claro, para que no le hagan multa, usted con un marcador se dibuja la raya.
No, señor.
Y cuando lo mira el policía dice, ajá, muy bien, lo felicito.
No, señor, porque la forma casera de medirla es poniendo el dedo.
Poniendo el dedo, sí.
Si usted mete el dedo
sí,
y la raya o la huella le llega
el
hasta
dibujo,
la mitad de la uña.
Claro, todos contentos.
Está bien.
Sí.
Ahora, si no le cubre la mitad de la uña,
entonces
cubre
estamos
menos,
en problemas, claro.
Entonces le
lo
dice,
mejor
no,
es que cambiar la goma.
Acá hay que cambiar la goma.
Acá tengo un informe que dice 6 motivos para cambiar tus neumáticos, para cambiar tus gomas.
Para 4 ruedas, 6
sí,
motivos.
6. Exactamente 1.5 motivos por neumático.
Sin contar la de auxilio, ¿no?
Sí, no, la de auxilio no se cuenta. Primer motivo, a mí me parece que tiene que ser el capricho.
Pero eso no es un motivo, es un
¿no?
capricho.
Bueno.
No califica como motivo.
Bueno, primero el pinchazo.
Bueno, sí, por supuesto.
Si se te pincha. Segundo, cuando llegan al límite legal del desgaste, ahí está.
Ah.
Porque eso es una ley, la ley de la raya que le llaman. Que si la raya no es profunda, etcétera, como hemos dicho... te hacen la correspondiente multa. Tercero, signos de envejecimiento. Cuando usted se mira al espejo, señora, y
sí,
se ve un poco fané,
no,
entonces es el momento de cambiar la raya.
No, el neumático,
ah,
señor.
El neumático.
Pero no por su envejecimiento o el de la
acá
señora.
Acá dice, signo de envejecimiento.
No, el de la goma, vio que se le pone...
Ah, se le envejecen las gomas.
Claro, se le pone como seca.
Ah, sí, seca como pastel de polaco.
Se le cuartea.
Sí, sí.
Dios, se escama.
Ah, bueno, qué horrible, ¿no?
Y ahí es un momento porque le da tanto el sol y el desgaste y todo. Que
claro,
bueno,
ya, ¿se pudre la goma también o no?
No, yo no he visto
no
que se pudra.
Bueno, ese es el tercer motivo. En cuanto al cuarto motivo, ese me parece que es gravísimo.
¿Por qué?
Ahora se lo voy a decir. es que tiene daños, que le han hecho un daño.
No, le han hecho un daño.
Le han hecho un daño. Vio cuando usted le agarran un manojo de pelos
y
hacen un muñeco con esos pelos y le hacen un daño. Yo le tengo mucho miedo a eso, ¿eh?
Pero no para
por eso
la
usted
goma.
No tiene que dejar pelos suyos en ninguna parte.
Pero si uno no deja pelos,
y bueno, pero si los deja, puede aparecer una bruja y le hace un daño.
Pero hablamos de
y
daños.
Usted le sale todo mal.
Le da daños al neumático.
Ah, ¿no? Le hace un daño a un neumático.
No,
también.
No con los pelos.
No, el neumático no tiene pelo.
No, le hace daño al neumático, por ejemplo, cuando el tipo de la gomería, ¿cómo se le dice? El gomero.
El gomero, sí, bueno, el gomero.
Cuando el gomero le dice, anduvo cordoneando.
¿Y qué va a hacer?
No, ¿qué va a hacer? No, señor. Ah.
¿Qué será cordoneando? Yo me imagino que debe ser algo relacionado con el sexo o algo así.
No, señor, cuando no, usted...
No, con la vida licenciosa.
Cuando usted...
Andaba cordoneando con una.
Es cuando raspa la goma en el cordón.
Ah. Dios,
o la muerde...
A la tipa.
No, a la goma.
Ajá.
También con el cordón, estacionando.
Ajá.
Hace una maniobra quizá...
No me gusta, cordoneando es mucho mejor... Para mí, hacer el amor en el cordón de la vereda.
No, pero es que no nos
eso se llama cordonear.
No, señor.
Anduve
no.
Cordoneando con la Luisina.
No, no. No nos referimos a eso. Sino, si usted le va a poner a cada el nombre de cada locación al acto amoroso.
Claro.
Entonces, ascensoreando.
Sí, saguaneando.
Y así cada cosa. Va utilizando todo así. No. Esto, el cordoneo de al que se refiere el gomero, es. Una, digamos, mala maniobra, por lo general al estacionar.
Claro.
Que usted mueve.
Bueno, el quinto daño, el quinto motivo para cambiar los neumáticos es desgaste anómalo.
¿Qué es desgaste anómalo?
Más o menos lo mismo que todo lo que acabamos
de no, decir. No es lo mismo, ya sé lo que es.
¿Qué?
Cuando se le gasta más de un lado que del otro.
Ah.
Porque usted tiene el auto desalineado.
Claro, sí, sí.
Y entonces
dobla siempre para el mismo lado.
Claro, va girando.
Claro.
Usted no se da cuenta porque la curva que da es despreciable.
Pero... Usted será despreciable.
No, señor,
¿cómo?
Digo...
¿Cómo me está diciendo a mí despreciable?
Ese en un
doblo
ángulo...
como puedo.
Es en un ángulo...
Más despreciable será usted, señor.
No ínfimo que lo da. Pero si usted manejara en un espacio vacío, en la llanura pampeana, sin ruta...
Sí, a mí me gustaría manejar así.
Bueno, le dijeran, bueno, vaya derecho por acá. Pronto
no iría derecho.
Llegaría al punto de donde salió.
Claro. Por ejemplo, Realicó.
Bueno, Realicó. Sí. Da la vuelta y de pronto ve que dice, bienvenidos a Realicó. Pero ¿cómo? Si yo,
si yo salí aquí. Bueno. Pero tiene un desgaste anómalo, le dice el paisano.
Sí.
El paisano lo vio cuando usted se iba y lo ve ahora cuando volvió.
Claro.
Ahora, si fuera en línea recta, diría alguien, perfectamente recta, también volvería a Realicó.
Sí, también.
Después de dar la vuelta... Al globo terráqueo.
Sí, después de mojarse varias veces.
Claro, en cuyo caso el paisano lo recibiría también con las mismas palabras. Y el último motivo es que los neumáticos no son adecuados para el vehículo.
Ah, ¿eso sabe por qué pasa eso?
No, ¿por qué?
Por los cancheros le pasa eso.
A mí no me digas canchero.
No, le digo, sí, le pasa al canchero que le dice, le voy a poner unas patonas.
Ah, sí, sí.
Entonces
sí.
Le ponen un rodado más grande que lo que le da el auto.
Y le baila.
No, más grande, se le traba la rueda.
Ah, se le traba las
ruedas. Le pone una rueda que es mucho más grande que el agujero que tiene. Entonces,
no es un agujero.
Le va, bueno, de que la cavidad en donde va incrustada la rueda.
¿Y entonces qué le pasa?
Y entonces va tocando el guardabarro. Porque
bueno,
tiene...
ese es un motivo para cambiar las gomas. Ahora bien, ¿cuánto le da a las gomas?
¿Cómo cuánto
le da? ¿A usted le gustan bien infladas? O medio así, blandita.
Y depende de la situación, señor. Mire.
Situación, ¿qué situación?
Si salgo a la ruta...
Sí, esa es una situación.
Bueno, a mí me gusta firme.
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 Dura.
Dura.
Ajá,
inflada.
Sí.
Digamos, 30 de presión.
Sí.
En cambio, si voy a andar por el barro, por ejemplo...
Ajá.
Prefiero...
Blanda.
Más blanda, un 26, por ahí.
Ajá. ¿Y muy, muy blanda cuándo?
No, pero muy, muy blanda...
No sé, ¿no hay un momento en que...?
Anda en llanta, muy, muy blanda, ¿qué pone? 16 de presión.
¿En la arena qué hay que poner?
Blanda, me parece.
¿Blanda, sí?
Y porque no ejerce presión sobre la... Si no se entierra.
No sé, señor, no sé. Bueno, yo lo consulto a mi gomero.
¿Usted tiene un gomero de cabecera?
No, pero se dice así... pídalo a su canillita, sí. Consulte con su médico, pídalo a su gomero.
Bueno, pero no tengo un
yo
gomero.
Yo no tengo nada.
Uno
no
se encuentra... ¿Cuánto se relaciona?
No tengo ni un termómetro, en mi casa voy a tener un médico.
¿Cuánto se relaciona uno con un gomero? Es de paso, cuando usted...
Es de paso, no hay tanta amistad entre el gomero y sus clientes. Porque no. El gomero es un poco ríspido también en su trato, ¿eh?
¿Por qué?
No es como el médico que llega, bla, 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 cómo le va, cómo se siente. No, nada. No te hace nunca ningún comentario. Casi siempre contratan a personas que no hablan por algún motivo.
Hablaban cuando entraron a trabajar ahí a la gomería, pero van forjando un temperamento de espera.
Ajá.
El gomero está sentado esperando que llegue alguien con
la... A mí nunca me habló un gomero. Pero salvo para decirme...
El precio...
Voy a tener que cambiar... Esta cámara no sirve más, por ejemplo.
Sí, porque además le dicen que acá tendría que cambiar todo. A mí, ¿sabe lo que me dicen?
Sí.
Cada vez que me pasa algo con alguna goma. Acá tendrías que cambiar todo.
Claro.
O sea, esta hay que cambiarla. Si cambias esta, cambias todo. Digo, pero cada vez que voy tengo que cambiar las cuatro ruedas del auto.
Sí, sí.
¿Cómo puede ser? Si son nuevas, le digo.
Sí, a mí me pasa igual.
¿Y cómo
¿No
puede
será ser? Que le quieren vender... una goma nueva a como de lugar?
A mí me parece que sí, porque además si le venden una, le venden cuatro, no sí, le venden
sí.
una.
Y a lo mejor uno va al otro día de haber comprado
sí.
las gomas y dice, no, esto hay que cambiarlo.
Pero ¿cómo cambiarlo si son nuevas? Fíjese que todavía tiene, vio esos pelos de goma que tiene
sí.
la goma. Bueno, tiene los pelos de goma.
Miren los pelos de goma.
No, señor, estos digo, son los pelos... Los tiene bien marcados, los tiene...
Mire estos pelos.
No, pero por favor, le estoy hablando de... Todavía tiene la tiza. ¿Vio que algunas vienen con una tiza que le escriben...?
Nunca vi.
Sí,
le escriben cosas, sí.
Números
sí.
de referencia Peguen para
que
él.
No duele.
No,
todo.
Señor, referencia para el gomero. Supongo que será el número de rodado.
La dirección del gomero.
No, el número
el
de
El número
rodado.
De documento.
Algo de eso debe ser.
Imagino yo. Yo trabajé, le conté, muchas veces se lo conté, que trabajé en gomería
sí.
Poco tiempo y que era atendía el control de calidad.
¿De cada neumático?
De cada neumático, el trabajo, ¿no? Entonces, sí. Especialmente la válvula. Yo escupía la válvula, le ponía escupida en la válvula, ya se sabe cómo es eso, ¿no?
Bueno, sí,
se
sí.
le pone un poco de escupida y si hace globo, es que está perdiendo la válvula. Si no hace nada, usted puede decirle al cliente, vaya con Dios, el mundo es demasiado grande para
bueno,
nosotros.
Bueno, no sé si le dice eso.
O lo que sea.
¿No? Ahora, ¿por qué escupida? ¿No le puede poner agua?
No, es mejor con escupida. Y yo al principio le ponía escupida en el dedo, después le pasaba el dedo. Y después
sí.
ya empecé a trabajar más canchero y de parado nomás.
No, señor.
Le escupía a la válvula y ahí miraba.
A mí no me gusta que me estén escupiendo las gomas, sea quien sea. No me parece que uno va a un local.
¿Cómo dice, señora?
Que no me gusta que me anden escupiendo las gomas, sea quien
sí,
sea,
sí.
señor. Una viene aquí para que le cambien los neumáticos, para que le hagan alineación y si le hacen alineación le hacen balanceo, ¿vio? Que le hacen
sí,
todo
acá te hacen de todo.
¿Es así?
Sí, sí, sí.
Y resulta que me encuentro a un señor que lo único que veo que hace es que escupe, porque el trabajo...
Pero señora, es por su bien.
No, por mi bien, no.
Lo hacemos por usted. ¿Y cómo
si no me dice a mí y la escupo yo?
No, porque nosotros sabemos.
No, pero ¿qué?
Nosotros sabemos dónde escupimos.
Si es una
por ahí usted empieza a escupir y no lo hace con acierto.
Pero ¿cómo que no, señor?
Hay una yo soy profesional de esto.
¿Y cómo?
¿Sabe cuánto hace que trabajo en alienación?
No, en alineación debe ser.
No me diga.
Sí, claro.
¿No es alienación?
Esa es otra cosa, también se puede trabajar en eso.
Y yo mire, ahí tenemos el cartel que dice alienación y balanceo.
Sí, claro, por eso no le viene la gente.
Ah, claro. Sí, el otro día vino Rolón.
Sí. Sí, no, usted va a alinear, vio que hay que rotar los neumáticos. Bueno, ¿qué se lo voy a explicar a usted que es especialista?
Sí, claro, la rotación de neumáticos. O sea, es como la rotación de sábanas en los hoteles, ¿no?
No.
La de arriba abajo y la de abajo arriba.
No, acá...
Acá, bueno, son cuatro gomas, entonces
sí.
la que estaba adelante la pasa atrás y la que estaba atrás la pasa adelante.
¿Sabes? Bueno, sí, pero veo que no se tienen que cruzar.
Bueno, qué sé yo.
La de derecha y la de la izquierda.
No tenemos tanto tiempo como para andar haciendo tejemanejes y juegos de birli birloque.
Yo para hacer rendir las ruedas,
sí.
la goma, las rotaría con todas las combinaciones posibles. Que dan cuatro
claro,
posibilidades, cuatro
mucho,
posiciones.
Sí, sí, sí.
No esas, solamente esas de las de adelante atrás, las de atrás adelante. ¿Qué es esto? Si usted va cruzando una, cruza la otra. Por ejemplo, si usted deja la rueda de auxilio, la deja puesta en una en un eje mucho tiempo, se le desgasta despareja porque la tiene nueva la rueda.
Hay muchas posibilidades rotando, pero las gomas son 5.
Sí.
2 a la quinta menos 1, posibilidad.
¿Es la posibilidad?
Sí, sí.
Bueno, bien. Explíqueselo al gomero a ver si le va a tener paciencia.
¿Qué pasa con el agua de las bañeras que hay en las gomerías? Le digo, aprovechando que está usted aquí,
sí.
Está con nosotros el intendente, ¿cómo le va? Me dijeron que están por votar una ley, que alguien hizo una noción.
Una moción.
Sí, para reglamentar el uso de las bañeras en las gomerías.
Bien.
Porque se dice que el agua que contienen tales bañeras está sucia y no la cambian nunca.
Bueno, ¿qué le parece? Si se
y
sumerge
que
la
gente
goma
al final se agarra cualquier peste y revienta. Disculpe que use este lenguaje tan apocalíptico.
No, bueno, primero que la gente no revienta.
Ah.
Pero sí, es verdad que así como vino la señora y le pusimos las gomas acá en el en esta agua.
En remojo, sí.
De pronto viene otro auto, también volvemos a repetir la operación.
Claro, imagínense.
Y así en lo sucesivo. En toda la jornada laboral.
Se junta una mugre.
Multiplicada por la semana, por lo que quiera.
Claro.
El agua queda negra. Ahora, no es un agua para tomar, no se hace ese uso del agua. Pero sí pueden crecer algunas alimañas, porque veo que ahí ponen los huevos, sobre todo en verano.
¿También?
Sí. Ponen los huevos los mosquitos.
Ajá.
Entonces,
no me diga.
Le viene el dengue.
Con razón hay tanto dengue. ¿Sabe por qué hay tanto? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy el ministro de Salud Pública.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Sabe por qué hay tanto dengue? Lo descubrimos al final.
¿Por qué?
Por las gomerías.
No puede ser.
Las gomerías. Lo descubrí hace 10 segundos.
Bueno, pero no, usted no puede trazar una conclusión.
Así categórica. Que vamos a prohibir las gomerías en todo el territorio nacional y erradicamos para siempre el mismo.
¿Y qué? ¿Y si pinchamos, qué hacemos?
Bueno.
¿Bueno qué?
No sé. Habrá
señor.
Que poner gomas que no pinchen.
No se puede.
Gomas macizas, señor.
O tirarlas.
Como había antes.
O las tira,
y cuando pincha, tira las gomas, pone unas nuevas.
Sí, así no se puede.
Esto hay que, y entonces el gomero le dice, esta la va a tener que cambiar.
Y pero va a decir siempre eso. De,
sí.
No,
bueno,
va a cambiar.
Y por eso hay dengue.
Para mí tendría que haber, no hay dengue, por eso el dengue, es verdad que los huevos los ponen.
Sí, sí.
En donde se.
En donde puede, el mosquito va. Y tampoco está para elegir la cosa, ¿no?
No, sí está para elegir, sí. Porque lo pone allí en superficies húmedas.
Sí, sí.
En donde se acumula el agua o donde hay barrito, ¿vio el barrito?
Ah, sí, sí.
Ese, ahí prospera el huevo de mosquito. Además no es que pone un huevo, ni dos.
No, pone tres.
No.
Ah.
Miles de huevos.
Ah, miles.
Entonces miles.
Te debió haber dicho ni dos, ni tres. Ni...
Bueno, sí, ni 100, ni 500. Miles de huevos, de los cuales prosperan cientos.
Ah,
de los cuales
cientos
llegan...
de ellos.
Sí, cientos de ellos,
ah.
De los huevos. Pero ese es el caso del dengue, es un tema que se encarga.
No tiene nada
salubridad.
Que ver. Usted me viene acá a hacer una inspección en la gomería y me empieza a hablar de los huevos.
No, yo
de los
lo
mosquitos.
Que le digo.
Señor, ¿qué me importa?
Yo creo que para mí, se lo digo a usted como una personalidad de la industria del caucho y del neumático y
¿qué tal?
Y
¿cómo no? Sí, sí, efectivamente soy el señor Firestone. ¿Cómo
qué
está?
¿Qué tal? Mucho gusto. Michelin mi nombre.
Claro.
¿Por qué no hay servicios para los automovilistas comunes como en la Fórmula 1? Que uno va, ni se baja del auto.
Claro, y a los 7 segundos todo, sale de nuevo.
Todo, 20 tipos alrededor le cambian todo, le hacen el
automalaseo. Que me cobren lo que me cobren.
Sí, todo así, ¡pum!
¡Punto más!
Y se va rajando, lo están esperando los tipos ahí.
¿Por
qué no existe
qué bueno,
un servicio?
Un
y servicio
porque
así.
No, porque entonces seríamos un poquitito más felices y de lo que se trata es de hacernos cada vez peor la vida.
Bueno, pero no sé si es por eso. Usted...
Sí, todo lo que se hace por ahí, en forma pública, en forma privada, es para hacernos la vida más desgraciada.
Y bueno, pero no sé, habría que pensar esto de... Debe ser caro, ¿no? Usted va por
hacernos
ejemplo...
la vida desgraciada.
No, hacer una vida desgraciada. Bueno, en ocasiones sí, también.
Sí,
es caro.
Sí, también. Sí. Sí. Pero... invierte mucho dinero en eso.
Sí, casi todo. Pero usted va por Avenida Córdoba, por ejemplo.
Sí. Bueno, la Avenida Córdoba, ¿para qué fue trazada?
¿Para qué?
Para hacernos la vida más desgraciada.
Sí, es un estacionamiento la Avenida Córdoba.
Claro, es imposible de transitar. Uno entra en la Avenida Córdoba y cuando sale es mucho más desdichado de lo que era. De manera que, ¿para qué sirve? Para hacernos la vida más desgraciada.
Bueno, quizás podría empeorarse un poco. Ajá. Si le pusieran un metrobús a la Avenida Córdoba.
Eso sería empeorarlo. Podríamos ser más desgraciados todavía. El metrobús también contribuye a hacernos más desdichados. Por ejemplo, el metrobús de Cabildo.
Pero finalmente...
Nos ha hecho más desdichados, sí, a casi todos los habitantes del barrio.
Al menos los de este lado del metrobús, porque usted no sé si cruza la avenida, los del otro lado de la Avenida Cabildo.
No hay, del otro lado no conozco a nadie porque no la puedo cruzar.
Bueno, no se cruza, sí, pero si usted camina un poco más para allá, para el oeste, sí, ahí va a encontrar dónde cruzar, seguramente. Pero bueno, yo quiero este servicio, que le cambien las gomas, le hagan todo, así como los tipos de la Fórmula 1.
7 segundos, 7.5 sí, segundos.
Todo rápido, así me gusta que... Bueno, que se resuelvan así las cosas.
Bueno, ya está listo. Le tuvimos que poner 18 parches.
¿Tanto? Pero si tenía una pinchadura, me
bueno,
dijeron...
Bueno, pero vio, siempre hay pinchaduras que usted no las vio, y justo ahora que usted fue a comprar cigarrillos,
sí,
descubrimos 18 parches, ya se los pusimos.
Sí, pero yo no vi.
18, por eso son 1.800 pesos.
Pero, ¿100 pesos cada agujero?
100 pesos el parche, sí.
Pero me parece, no sé...
No, 1.700, el primero es de gracia.
Sí, pero si me dijo que tenía uno solo,
bueno, iba a poner... tenía 18.
¿Y cuánto vale la rueda nueva, el neumático
nuevo? La rueda nueva, 700 pesos.
Y bueno, señor, entonces, ¿qué me dijo?
Bueno, pero ahora ya se los puse. Como usted no estaba, yo interpreté, etcétera.
No, bueno, interpretó, no, me tendría
bueno,
que...
Bueno, el señor ahora...
1.800 pesos para, sí, cambiar una pinchadura.
Sí, pague adentro, ahí en la oficina.
Sí, pero la...
Ya sé que no es una oficina, pero
¿qué es
pague
eso?
Igual.
No, a veces tienen como un apartado, ¿vio? Es que en algunos lugares que califican como algo más que gomería, donde le hacen el balanceo,
ah,
todo eso,
sí, alienación y balanceo,
sí, ahí hasta algunos lugares le sirven un café que, sí, es del mismo color que el agua
de la bañadera.
Sí, señor,
lo hacen con el agua de la bañadera.
No lo,
señor,
sé, pero es el mismo,
es
color,
el café.
Tiene un gusto a veces, sí, inclusive, sí, sí, inferior al sí, agua de la bañadera.
Es casi tan fuerte como el de...
¿El de dónde? ¿El de dónde va usted acá a la esquina?
A estar no sé cuánto.
A mí me gusta el café fuerte. ¿Sí? ¿No le gusta fuerte? ¿Lo prefiere livianito el café?
Lo prefiero no quemado.
Ah, no quemado. Bueno, es muy difícil no quemado.
Claro. Sí. ¿Para qué está ese café? Para hacernos la vida más desgraciada.
Sí, también.
Bueno, señor, ¿pagó ya? Le voy a hacer el control de calidad. Córrase un poco que voy a escupir.
No, pero no me va a escupir 18 veces.
Le voy a escupir la válvula, ¿eh? Córrase que le voy a escupir la válvula. Bueno, apúrese, señor. Váyase. Bueno,
sí.
Porque tenemos muchos clientes esperando, mire.
Sí, veo que toda la... Qué curioso que la gente pinche, que en los alrededores de esta gomería pinche tanto las ruedas.
Sí, 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 sí. Bueno,
¿no será que...?
Es una casualidad. Se dan pinchaduras con, diría, un 700%... más de frecuencia.
¿Pero cómo lo mide el 700%? Ese...
Muy sencillo, hay 7 veces más personas que etcétera.
Bueno, pero no sé en relación a qué parámetro, pero bueno, me resulta extraño.
Tomamos cuánta gente pincha en la otra cuadra y cuánta gente pincha en esta.
Y bueno, señor, son todos clavos y cordoneos los que veo que...
¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros ponemos clavos?
No, yo no dije nada, lo dijo usted. Lo dijo usted.
Que nosotros ponemos clavos para que la gente pinche y luego... etcétera.
Yo no dije nada. No, ahora,
pero está usted dándolo a entender, ¿eh?
No, bueno, no sé.
Ah, señor.
A confesión de parte, relevo de prueba.
Relevo de coso.
Sí, relevo, bueno, de neumáticos.
Bueno, son 2.500 pesos.
Pero si eran 1.800.
Sí, pero son 700 por la revisión general que le hemos hecho.
¿Y pero qué? Yo solamente lo vi escupir las válvulas, ¿no?
Bueno, esa es una revisión. Estamos verificando que no haya una pérdida, pero ni siquiera microscópica de aire.
Bueno, no sé, la verdad es que me parece un poco caro, pero bueno, 2.500 pesos...
Igual el aire no se lo cobramos.
¿Y cómo me va a cobrar el aire? El aire es gratis.
Es gratis para respirar.
El aire es gratis,
pero no,
yo
para
no
inflar gomas, ¿eh? Para eso es necesaria lo que se llama la manguera de cortesía,
sí,
que es esta.
¿Esta?
No, esta.
Ah, porque la manguera de cortesía...
Está a esta disposición de todos.
¿Sabe que la manguera es cada vez menos cortés en ese sentido?
¿Qué? No me diga que no se la dejan agarrar.
No, en muchos lugares se la cobran.
¿Cómo?
O lo miran como esperando,
sí,
que...
claro.
Que algo tiene que
ponga
poner.
Algo,
Sí.
Agarraste la manguera, tenés que poner por lo menos 20 mangos.
Y algo tiene que
poner. Tenés que dejar, sí, 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 sí.
Porque a veces uno no ve, vio los números de la
Antes
presión.
Antes era la manguera... no se le negaba a nadie.
Bueno, pero había abusos también, ¿eh?
Había abusos. Porque, ¿sí? A ver, el tipo que venían 5 o 6 veces sí. durante el día...
¿Sabe cómo empieza eso? Porque empiezan inflando la goma del auto y después traen las pelotas.
Sí, sí, los globos del cumpleaños.
Todo, todo. Sí,
y quieren inflar todo. Y después, si no, a veces se limpian los dientes.
No, sí, sí, sí.
Se meten la manguera en la boca y... Y se hace, se limpia bien, ¿eh?
Bueno,
sí, yo cuando trabajaba en la gomería, iba y en vez de darme con dentrífico o algo,
sí.
Me daba una manguereada y quedaba.
Pero si los dientes no tienen polvo como para sacar con el aire, tienen...
Pero no, la presión del aire hace el mismo efecto que sobre las paredes.
Levanta todo.
¿Eh? Saca todo, levanta, te lo deja blanco.
No, no.
Oh.
¿Por qué no hay, y con esto creo que tenemos que cerrar el boliche... No hay gomas de colores para los autos. Yo quiero un auto rojo con goma roja, un auto claro, blanco con goma blanca.
Tienes razón, qué raro. Siento que el mal gusto
sí.
ha invadido el mundo entero. No ha llegado todavía a las fábricas de gomas.
Claro.
Por ejemplo, las zapatillas son de cualquier color menos negro.
Claro, todos los botines de fútbol claro, tienen son, fosforescente.
Sí, sí, violeta, amarillo.
Además,
te quiero negro y te miran, te dicen, ¿cómo es negro?
Además, si usted, por ejemplo, tuviera las ruedas fosforescentes, no hace falta ni prender la luz del auto, señor. Va
no,
por la
claro,
ruta.
Se va iluminando y se hace reconocer.
Sí,
además.
Sí.
Ay, mirá, ahí va el muchacho de las ruedas color naranja.
Sí, es otra cosa.
Sí.
También, ¿eh? Otra idea para que tomen
otra
nota.
Idea. Seguro que la van a tomar, ¿eh?
Bueno, por favor.
Bueno,
Buenas tardes. ¿Me la va a escupir o no?
Sí, sí, ya se la escupí.
Ah, no me había dado
sí,
cuenta.
Sí, ya se la escupí.
Bueno, muy amable.
Bueno, espere que le doy otra escupida por las dudas.
Bueno, gracias.
Ah, ahí está. Bueno.
Adiós.
Hagamos una
pausa.